Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento, la verdad, bastante fascinante. El proyecto Ágora Vita. Ya el subtítulo nos da una pista, ¿eh? La vida civil y militar en armonía digital. ¿Suena potente?
Sí.
Porque lo que tenemos aquí es una propuesta estratégica, pero muy, muy ambiciosa para las Fuerzas Armadas. Quiere abarcar, bueno, casi todo el ciclo de vida del personal, desde cómo atraer gente nueva de formas distintas, hasta cómo cuidarles mientras están dentro, su bienestar y algo clave, cómo ayudarles luego en la transición a la vida civil. Es una hoja de ruta muy completa, ¿eh?
Efectivamente, el proyecto busca modernizar, digamos, esa relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad y sobre todo con su propia gente. Y se apoya mucho en tecnología, en comunicación digital y en un enfoque que pretende ser más humano, más centrado en la persona. Así que, bueno, nuestra tarea hoy es desgranar esas ideas clave. Captación, bienestar, pertenencia, vida postmilitar. Ver qué hay de nuevo.
Perfecto. Pues venga, vamos a analizar a fondo este proyecto Ágora Vita. Empecemos por el principio, claro. ¿Cómo atraer a gente nueva? Que parece ser un desafío importante.
Sí, la primera gran apuesta es renovar la captación, pensando sobre todo en la gente joven, claro. Y proponen ir más allá de lo típico, de las charlas en institutos. Quieren llevar perfiles súper variados.
Ajá. Científicos, militares, personal de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que tiene muy buena imagen. Médicos, entrenadores, incluso veteranos. La idea es enseñar la variedad enorme de trabajos que hay, ¿sabes? Romper un poco esa imagen monolítica.
Claro, que no es solo pegar tiros, por decirlo así.
Exacto. Y aquí meten una herramienta digital que parece central. Una gincana online, una especie de juego o competición, la llaman Getin.
Sí.
Repartirían flyers con códigos QR que te llevan ahí. Participas libremente, haces pruebas de reflejos, agilidad mental, vista, hasta dilemas éticos. Te piden el email para registrarte, eso sí, y aceptar comunicaciones.
Claro, la captación del dato.
Y al final te da un resultado personalizado, tipo marinero experto o algo así, buscando, supongo, esa conexión emocional, ¿no? Describir tus cualidades y quizá despertar alguna vocación.
Pero ojo, que lo realmente interesante de esta gincana, de Getin, es su doble función. Va más allá de ser solo un juego. Por un lado, sí, claro, busca atraer al chaval, motivarle, darle un espejo divertido de sus posibles aptitudes.
Ya.
Pero por otro, y aquí está la clave para reclutamiento, funciona como un filtro previo bastante sofisticado. Los resultados alertan a los administradores si hay perfiles que destacan mucho.
Ah.
Si alguien saca buena puntuación, podrían contactarle directamente para una entrevista. Es una forma muy proactiva de buscar talento antes incluso de que empiece el proceso formal. Usan el juego como cebo y como herramienta de cribado inicial, todo basado en datos.
Ostras, eso es darle una vuelta, ¿eh? No es solo un juego para pasar el rato. Y luego también hablan de ir a lo experiencial, ¿no? Con simuladores.
Exacto. Quieren ir un paso más allá. Llevar simuladores muy inmersivos a ferias de tecnología, eventos juveniles, de vuelo, de submarino, galerías de tiro virtuales, escenarios de realidad virtual. La meta es que la gente sienta un poquito lo que es la realidad militar.
Claro, vivirlo un poco.
Y de nuevo, para participar, tienes que inscribirte. Dejar tu email.
Siempre el email.
Siempre el email. Y esa inscripción activa dos cosas. Primero, lo que en marketing llaman lead nurturing. Mantener el contacto. Te mandan newsletters, información de cursos, fechas, actividades, para que no se enfríe el interés.
Mantener la llama viva.
Eso. Y segundo, captación de datos de rendimiento. Tus resultados en los simuladores se guardan. Si alguien lo peta, si demuestra aptitudes especiales, ¡zas!, salta una alerta al equipo de reclutamiento. Combinan la experiencia física, que sea memorable, con la recogida inteligente de datos para pillar potencial. Y además sugieren usar estos eventos para seguir promocionando la gincana Getin con los QR. Cierran el círculo digital.
Vale, vale. Y también quieren trabajar la imagen pública con actividades más familiares. El documento usa una expresión curiosa. Dice lavar la imagen.
Sí, es bastante directo, la verdad.
Propone jornadas de puertas abiertas en bases, en barcos, pero adaptadas para niños, con talleres tipo construye tu submarino de papel, gincanas familiares, campamentos infantiles de fin de semana y un evento llamado Misión Kids con ciencia y tecnología.
El objetivo estratégico ahí es clarísimo. Normalizar la presencia militar en la vida diaria. Asociarla a valores positivos. Familia, tecnología, diversión. Buscan desmontar estereotipos, hacer la institución más cercana, más accesible. Es un trabajo de relaciones públicas a largo plazo, empezando desde pequeños.
Y todo esto, claro, necesita una comunicación fuerte detrás. Proponen un microsite, exposiciones que vayan rotando y, sobre todo, vídeos cortos para YouTube.
Ajá.
Cápsulas donde jóvenes militares, de perfiles diferentes, cuenten su historia. Por qué entraron, qué han aprendido, sus metas. Y usarían estos vídeos también dentro de la Gincana Getín para ayudar a la gente a ver con qué rama conectan más.
Apuestan fuerte por la narrativa personal, por el storytelling. Quieren conectar emocionalmente, mostrar la cara humana y diversa de las Fuerzas Armadas. Es buscar que otros jóvenes se vean reflejados, que piensen, oye, pues esa persona se parece a mí, quizá yo también podría encajar ahí.
Y ya para terminar con la captación, señalan mejoras muy concretas en el portal de defensa. Dicen que la agenda de eventos públicos debería ser más visible, mejorar cómo se ve la web de reclutamiento. Llegan a decir que cambien el icono Favicon, el dibujito de la pestaña, porque no es intuitivo.
Detalles importantes.
Y clarificar la información sobre requisitos y beneficios. Hablan directamente de valor, heroicidad, ayudas académicas, compensaciones. Hacer la puerta de entrada digital más atractiva y fácil de usar, vamos.
Sí, se trata de optimizar esa primera impresión online, de allanar el camino a quien esté interesado. En resumen, esta parte de captación dibuja un plan muy, muy completo. Mezcla lo presencial, la experiencia directa y lo digital de forma bastante integrada, con una estrategia de comunicación clara y, sobre todo, un uso muy intensivo de datos para encontrar y atraer talento de forma proactiva. Quizás sea la parte más desarrollada de todo el proyecto, ¿eh? Y una vez que la gente está dentro, el proyecto pone un énfasis enorme en cuidarles y retenerles. Aquí introducen un concepto que me parece interesante, la Military Experience, la MX, inspirada directamente en la Customer Experience, la CX, del mundo de la empresa.
Ah, como tratar al militar como si fuera un cliente interno valioso.
Exactamente esa es la idea. Y para medir esa experiencia, ¿qué proponen? Pues encuestas de satisfacción, anónimas, periódicas, para tomarle el pulso al clima laboral, al bienestar en los centros.
Entiendo.
Se podrían filtrar por departamentos, preguntar qué gusta, qué no, sugerencias. Y los resultados se verían en un panel de control, un dashboard, con indicadores clave, los KPIs. Todo integrado en una plataforma que llaman Cloud Minerva. Esto sugiere una apuesta por centralizar la gestión de datos de personal, muy al estilo de los sistemas modernos de recursos humanos. El sistema hasta podría sugerir mejoras automáticas, dicen.
Suena a querer monitorizar el ambiente de forma continua, ¿sí? Para poder actuar rápido si algo no va bien.
Efectivamente. Y llevan esa monitorización un paso más allá con lo que llaman el módulo Balance. Proponen integrarlo, posiblemente, en una app conectada a dispositivos wearables.
Tecnología para llevar puesta. Relojes, pulseras.
Para recoger datos biométricos. El objetivo es monitorizar el bienestar en varias dimensiones. Físico, mental, nutricional, espiritual, descanso. Mediría cosas como frecuencia cardíaca, temperatura, hidratación, respiración, oxígeno en sangre, estrés, calidad del sueño.
Suena muy futurista. Pero, a ver, la aplicación práctica en el día a día. Militar. ¿Y qué pasa con la privacidad de todos esos datos tan personales?
Bueno, el documento lo enfoca principalmente a la monitorización durante misiones o salidas que sean muy exigentes. La idea es que esos datos permitan detectar patrones preocupantes en tiempo real.
Ajá.
Y alertar a los responsables para intervenir rápido si la salud o la seguridad de un militar están en riesgo. Mencionan explícitamente la integración con relojes inteligentes. Es aplicar tecnología biométrica al cuidado en operación. Ahora bien, el tema de la privacidad y cómo se manejarían tantísimos datos sensibles es sin duda un punto crítico. El proyecto lo menciona, pero quizás no entra a resolverlo en detalle. Es un melón importante que se abre ahí.
Claro, es un equilibrio muy delicado. Y en esa línea de apoyo con tecnología también proponen un diario digital con inteligencia artificial.
Sí, esto también tiene miga. Sería un chatbot supuestamente seguro y confidencial para ofrecer apoyo emocional. También contenido personalizado, quizás ejercicios de relajación, consejos y recordatorios. Podría hablar contigo cada día, por voz o texto, con preguntas tipo ¿cómo te sientes hoy? Como una especie de confidente digital para ayudarte a reflexionar.
Interesante, pero ¿hasta dónde llega esa confidencialidad? Porque si usa IA...
Ahí está el quid de la cuestión, y es crucial. El chatbot tendría una función clave, detectar riesgos de forma temprana. La IA analizaría el lenguaje, el tono, para identificar signos de burnout, de aislamiento, de desmotivación.
Vale.
Si detecta algo preocupante, activaría alertas discretas para los equipos de bienestar o psicología. Hasta aquí, bien. Sin embargo, y esto es fundamental, el documento afirma textualmente que esta información podrá ser tratada por sus superiores, o algo similar.
Uf.
Esto levanta una bandera roja enorme sobre la confidencialidad real. Un sistema así fomentaría que la gente se abra o al revés, que se autocensure por miedo a que lo que diga llegue a sus jefes.
Uf, sí. Eso cambia bastante la película. Pasar de un apoyo que se supone confidencial a una posible supervisión es un salto muy grande.
Totalmente. Mucho cuidado con eso. Otra herramienta que proponen es un mapa de puestos y roles. Sería un esquema visual, interactivo, que muestre las rutas para ascender, para desarrollarte profesionalmente dentro de las Fuerzas Armadas.
Como una guía de carrera.
Eso. Con enlaces a los cursos que necesitas, como los de resiliencia o liderazgo que mencionan.
Vale.
Y aquí viene algo que sí me parece realmente novedoso y positivo. Este mapa no solo mostraría las rutas internas, sino también las externas.
¿Cómo?
Salidas fuera del ejército.
Exacto.
Exploraría y presentaría posibles salidas laborales en el mundo civil después de terminar el servicio militar. El proyecto reconoce abiertamente que falta claridad sobre el futuro al retirarse y propone esta herramienta, junto con test de orientación en la plataforma GTIN, para paliar esa incertidumbre. Esto sí que aborda una preocupación muy, muy real de mucha gente.
Oye, pues ofrecer una guía para el después, desde dentro, eso sí es un cambio de mentalidad importante. Reconocer esa necesidad.
Desde luego. Y para terminar esta sección, se centran en el cuidado físico. Mencionan un porcentaje alto de lesiones cada año y lo que cuestan. Proponen dos cosas. Una app, Fisiomap, para centralizar y gestionar las citas de fisio y rehabilitación.
Agilizar trámites.
Y, específicamente para las mujeres, líneas de entrenamiento adaptadas durante el embarazo y el posparto, para cuidar su salud y facilitar que se reincorporen bien.
O sea que este bloque de cuidar y retener es muy denso, toca muchos palos. Clima laboral medido, salud monitorizada con tecnología, con sus luces y sus sombras en privacidad, apoyo a la carrera dentro y fuera, y atención a necesidades específicas como la maternidad. Un enfoque muy de 360 grados, la verdad.
Sí, muy completo.
Y el proyecto no se olvida de la parte más emocional, ¿no? Del sentido de pertenencia, de la comunidad. Proponen una red social del ejército.
¿Mm?
Suena curioso. Una red social interna.
Algo así. Una plataforma digital, privada y segura, solo para militares. Un sitio para compartir anécdotas, logros, fotos, como una red social normal pero interna. El objetivo es crear comunidad, reforzar la cohesión entre compañeros y conectar a distintas generaciones.
Mm.
Incluso sugieren una función para conectar con similares, basada en tests o, lo que me parece más interesante, en experiencias compartidas. Por ejemplo, si has estado en la misma misión que otra persona. Es llamativo cómo intentan replicar esas dinámicas de conexión social del mundo civil, pero en un entorno controlado y enfocado en la identidad militar. Podría ser útil para fomentar la camaradería más allá de la jerarquía, sí, pero también me pregunto cómo se gestionaría esa información, esas interacciones, en un entorno tan estructurado. No es lo mismo que Facebook, claro.
Claro, las implicaciones son distintas. Y en esa línea de conectar generaciones, proponen otra campaña de comunicación, pero esta vez más interna. Recopilar testimonios de veteranos. Quieren construir un puente emocional, reforzar la idea de que perteneces a algo que tiene historia, que tiene un legado, darle más sentido al servicio. Mencionan como referencia una serie que hizo RTV Play sobre la vida militar cotidiana.
Aquí el foco es claramente el legado, la historia compartida. Si la campaña de captación miraba hacia afuera y al futuro, esta mira hacia adentro y al pasado. Busca fortalecer la identidad colectiva, el propósito de la misión a un nivel más profundo. Conecta muy bien con la idea de comunidad de la red social. Reforzar ese nosotros.
Y llegamos ya a la última fase del ciclo que aborda el proyecto, la transición a la vida civil y el apoyo continuo. Aquí el documento es muy claro, reconoce sin tapujos las dificultades. Habla de una sensación de limbo de inadaptación social y soledad que pueden sentir los exmilitares.
Uf.
Palabras fuertes, pero probablemente realistas para algunos. Sí, por eso insiste en que hay que reforzar la comunidad también después de dejar el servicio activo. No cortar ese lazo.
Ya.
Y recalca mucho la importancia del seguimiento de la salud mental en veteranos, por el mayor riesgo de trastorno de estrés postraumático, el TEPT. Reconoce que ya hay programas de reintegración, pero parece sugerir que hace falta un enfoque más sistemático, más proactivo.
Es admitir que la responsabilidad de la institución no termina el día que te quitas el uniforme, que el apoyo debería continuar.
Justo. Y aquí el proyecto conecta con un órgano que ya existe, el Observatorio de la Vida Militar, el OVM. Se creó en 2014. Es un órgano asesor de las Cortes Generales, aunque lo gestiona Defensa, que analiza cómo es la condición militar y cómo apoya el Estado a su personal. Lo forman 9 expertos que eligen el Congreso y el Senado.
Anda, o sea que ya hay una estructura oficial pensando en estas cosas.
Sí, sí, existe. Y el proyecto Agoravita lo que hace es proponer líneas a implementar, que podrían ser como aportaciones o ideas para este observatorio. Y aquí vuelven a insistir en el uso de algoritmos y datos de wearables, de apps, de comunicaciones, de la voz incluso, para hacer análisis predictivo en salud mental.
Otra vez la tecnología y los datos para la salud.
Y proponen prácticas de mindfulness, apps, meditaciones guiadas, como herramientas de apoyo. Reiteran la mejora del bienestar general, físico, mental, nutricional, la conciliación familiar, el apoyo a la maternidad, la prevención de lesiones. Mencionan un ahorro importante si se reduce un supuesto 57% de lesionados anuales, que es una cifra altísima, si es correcta.
Desde luego.
También la capacitación del personal de apoyo, como fisios o entrenadores. Aquí encaja la app PhysioMap. Cursos de resiliencia, que podrían ser gamificados o con realidad virtual, o apoyo entre compañeros a través de la plataforma Jetin. Y de nuevo, abordar la falta de perspectivas laborales después del servicio como un factor que desmotiva mucho.
Son un montón de ideas concretas, algunas muy tecnológicas, para mejorar la vida del militar y también del veterano.
Y para respaldar estas propuestas, miran ejemplos internacionales. Mencionan a Canadá, con su web Strong, Proud, Ready, sus 8 líneas de bienestar y su estrategia de salud mental. Y a Estados Unidos, con programas como CSF2 y H2F para resiliencia y bienestar holístico, incluyendo apoyo en embarazo y posparto, que dicen que en España no existe como tal, y el curso MRT de resiliencia.
Se fijan en lo que funciona fuera.
Sí. Y un punto clave que sacan de la experiencia internacional y que quieren combatir aquí es el problema del estigma. El miedo o la vergüenza que impide a algunos militares pedir ayuda psicológica cuando la necesitan.
Un problema muy real en muchos entornos y en el militar quizás más.
Exacto. Así que el mensaje final del documento es que mejorar el bienestar militar requiere inversión, colaboración, basarse en la evidencia científica, reducir ese estigma, enfocarse mucho en la transición post-servicio y en el apoyo a las familias y estar siempre en un proceso de mejora continua. La tecnología puede ser una herramienta clave, dicen, pero, y esto es importante, solo si se diseña entendiendo bien la cultura militar y priorizando siempre la dignidad y el bienestar de las personas.
Bueno, pues creo que hemos desgranado bastante a fondo este proyecto Agoravita, desde cómo quiere reinventar la captación, con mucho peso digital y experiencial, pasando por cómo propone cuidar al personal, usando tecnología y un enfoque muy integral, fortaleciendo la comunidad, hasta abordar esa fase tan compleja de la transición a la vida civil.
Es, sin duda, un proyecto que dibuja una visión muy del siglo XXI para las Fuerzas Armadas. Intenta usar herramientas modernas, gestión de datos, inteligencia artificial, gamificación, redes sociales internas, para intentar armonizar las exigencias del servicio con el bienestar de la persona y su integración social. Cubre todo el ciclo vital del militar de una forma bastante sistemática, la verdad.
Se nota un esfuerzo, claro, por modernizar la imagen, sí, pero sobre todo por implementar mecanismos concretos para un cuidado más profundo, más continuo del personal, reconociendo problemas que existen, además.
Ciertamente, la ambición es notable y las propuestas son detalladas. Plantea una transformación significativa en cómo se gestiona y se cuida a las personas en el ámbito militar, si se llevara a cabo.
Y después de explorar todas estas propuestas, sobre todo las que dependen tantísimo de la tecnología, nos queda una reflexión final, quizás, para quien nos escucha. Al integrar de forma tan profunda la tecnología para monitorizar, analizar y apoyar al personal, pensemos en la biometría de los wearables, el análisis con IA de diarios personales, la recolección masiva de datos, incluso con esa meta declarada y loable de mejorar el bienestar, ¿no estamos abriendo una caja de Pandora?
¿En qué sentido?
En el sentido de los límites de la privacidad, de la autonomía individual y el potencial de un control que, aunque sea más sutil, puede ser omnipresente. Todo esto dentro de una estructura que ya de por sí es muy jerárquica, como la militar. Es una tensión fundamental, ¿no crees? Que este tipo de proyectos inevitablemente ponen sobre la mesa y sobre la que hay que seguir reflexionando mucho.